Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Por supuesto, el tema Afganistán, pues es el tema que atrapa la atención del mundo. Escuchamos y seguimos el mensaje el día de hoy desde la Casa Blanca del presidente Joe Biden. Y bueno, la salida de Estados Unidos de Afganistán después de 20 años, la guerra más larga. Y bueno, pues todo lo que está a debate el día de hoy y en este momento es de lo que hablaremos esta noche. Vamos a enlazar a nuestro colega Juan Carlos López, que nos da los detalles y la información de lo que está ocurriendo.
Muy buenas noches, Carmen. Ha sido una jornada intensa en medio de la expectativa por la situación en Afganistán. El presidente Biden regresó desde su lugar de descanso de Camp David en el estado de Maryland a la Casa Blanca y se dirigió a través de las cámaras a los estadounidenses con un mensaje claro. Dice que se mantiene en la decisión que tomó, que nunca considera él hubiera sido un buen momento para retirarse de Afganistán y que Estados Unidos no debe estar en el papel de construir naciones, que la misión era sacar a Al Qaeda de Afganistán luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, Pensilvania y en las afueras de Washington, pero que ya era suficiente y que, dijo él, no iba a sacrificar más vidas de estadounidenses si los afganos mismos, las fuerzas militares y los líderes políticos habían abandonado la batalla en el último momento. También tuvo una advertencia para el Talibán. Les dijo que si hay ataques contra intereses o personas estadounidenses en este operativo, que dijo es el final de retirada de personal, que habría, dijo, una respuesta decisiva y devastadora en ese país. Hasta ahora esos incidentes no han ocurrido en medio de un debate que se centra en la decisión de Biden, que es parte de lo que negoció el gobierno de Donald Trump, quien además estuvo negociando para llevar a los talibán precisamente a Camp David poco antes de un aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre y quien fue en su gobierno en el que se redujo la presencia militar de Estados Unidos gradualmente a los 2.500 que quedaban cuando Biden asumió el poder. Biden dice que él asume la responsabilidad, que él es el presidente de Estados Unidos, que aunque no estén de acuerdo con él, acepta las críticas, pero que ya era hora de salir de los Estados Unidos, de salir de ese país y que enfrentará las consecuencias.
Bueno, pues qué momento tan difícil, qué escenas, qué imágenes, qué futuro para Afganistán. Estaremos escuchando las voces de especialistas como Joseph Cash, que pues se encuentra en Miami en estos momentos. Y desde luego tendrás, Joseph, muchas cosas que decir. Joe Biden tomó la decisión. Ha dado un mensaje como el que nos ha contado Juan Carlos López, pues ha defendido su decisión con consecuencias incalculables. ¿Cómo ves todo este panorama, Joseph?
Mira, nadie le está debatiendo al presidente, tampoco el entorno político está debatiendo que sí o no deben de salir las tropas americanas de Afganistán. Lo que está debatiendo acá, está en el debate ahora, es el cómo y cuándo. Cuando se negoció el acuerdo con los talibanes a través de los cataríes durante la administración anterior del presidente Trump, es que había condiciones para la salida y consecuencias para que los comportamientos de los talibanes en el futuro puedan tener consecuencias. Y sobre esta base ya había decidido salir de Afganistán. Ahora nos damos cuenta de que la salida fue sin implementar ni el tiempo, ni las condiciones, tampoco las consecuencias. Y esto es lo que nos está a nosotros preocupando, porque la caída y el derrumbe del establecimiento militar afgano fue muy rápido, porque sabían que no había apoyo estadounidense para nada. Se había prometido quizás apoyo aéreo durante la administración anterior, lo que no hubo nada de eso. Y lo dijo hoy el presidente Biden, de que tenían que tener ellos toda la responsabilidad. En realidad, las tropas afganas en los últimos dos o tres años estaban combatiendo a solas. Los talibanes han puesto más de 50.000 víctimas del ejército. Este año, nada más, hay un poquito más de 2.000 muertos dentro del ejército afgano combatiendo con los talibanes. Pero los afganos a solas no pueden con el talibán. El talibán tiene una manera de combatir que es tan primitiva, pero bien efectiva, porque ellos no tienen leyes de combate. Entonces usan la presión sobre la familia, los hijos, la mujer, el padre, el tribu, todo esto. Pero el tema aquí es, fue tan rápido y no hay consecuencias. Cuando la portavoz de la Casa Blanca y la señora Pelosi dice, todo el mundo está mirando cómo se va a comportar el talibán, es un verdaderamente una declaración un poco absurda, porque los talibanes no les importa lo que piensa el mundo entero, ni cuando empezaron en Afganistán en los años 70, menos ahora le va a importar lo que dice el mundo entero. Ellos tienen una agenda dicha por uno de sus líderes, que ha dicho en la Cámara de que ellos tienen una campaña de yihad. Yihad es la guerra religiosa que ellos deliberan. Tienen una misión de primero ocupar Afganistán y se puede en toda Europa, además de todo el mundo siquiera. Bueno, ellos están, es mucha retórica, sabemos eso, pero las metas de los talibanes es completamente diferente de lo que puede ver del ángulo estadounidense o del ángulo internacional el mundo de lo que puede ser el futuro de Afganistán.
Bueno, dentro de las cosas que oímos de Biden, Joseph, está por supuesto esto de que las propias fuerzas afganas no pudieron defender Afganistán por sí mismos. No. En pocas palabras, pues Estados Unidos dice no estuvieron dispuestos o no pudieron hacerlo. Transferir esa responsabilidad en este momento, pues políticamente, ¿qué efectos tiene para Biden?
Mira, los efectos son geopolíticos. Ahora, esta que la llamó uno de los generales americanos, ex generales americanos, la victoria de los talibanes, un ex embajador de Estados Unidos durante la administración Obama anti-Pakistán, el embajador Ryan Crocker, dijo abiertamente que yo ahora tengo dudas en la habilidad del señor Biden que sea comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Es una declaración que asusta a nosotros los americanos escuchando una persona como este diciendo eso del presidente. Las consecuencias inmediatas son las siguientes. China se va a apoderar al menos por del sureste de Afganistán. Ya tiene un contrato firmado de exploración de petróleo. Y vamos a ver quién se va a encargar de la exploración del uranio. ¿Será Irán, el país vecino que ha abierto los noticieros hoy con una felicitación por la victoria de Talibán? ¿O será la China que se va a apoderar de las riquezas minerales de Afganistán, incluyendo el uranio? Aquí hay dos ganadores que son Irán y China en el territorio afgano, además de los talibanes, por supuesto. Del otro lado tenemos a Rusia, que está preocupada porque no quiere exportar la ideología talibán a las repúblicas aliadas a Rusia, vecinas de Afganistán, como Tayikistán, por ejemplo. Entonces, aquí ya hay un juego multinacional adentro de Pakistán, todos observando lo que puede hacer el talibán. Pero tomando el día de hoy, las acciones de los talibanes como ejemplo, un ejemplo fue liberar todos los presos de Al-Qaeda en Afganistán para que se queden libres, y esto no indica buena noticia. El talibán hasta el día de hoy no ha, descartado una relación con Al-Qaeda de nuevo, y esto nos preocupa al occidente en general, Estados Unidos en particular, que se vuelva a amontonar otra vez las organizaciones terroristas para exportar sus acciones afuera de Afganistán. Este es las consecuencias inmediatas que estamos viendo, que sean geopolíticas o del terrorismo. Y vamos a ver si quedan satisfechos con lo que mostraron los talibanes o van a hacer un desfile para el 9-11 con la embajada americana en Kabul. Esto queda para ver también.
Pues es tremendo, Joseph, de todo esto. Seguiremos hablando, si tú nos lo permites. Vamos a seguir escuchando voces especializadas como tú, y te apreciamos mucho que estés aquí para tratar de entender el momento que se vive y ver cómo van a desarrollarse las cosas a partir de este momento. Gracias, Joseph. Hasta la próxima.
Buenas noches, que tenga buena noche. Gracias.
Igualmente, gracias y buenas noches. Pues la rapidez con la que tomaron Kabul es evidente. Las escenas, las imágenes que se han podido ver de gente desesperada tratando de abordar las aeronaves. Todas estas últimas horas y esta circunstancia, desde luego, que involucra bastantes factores de los cuales seguiremos hablando después de la pausa. Aquí dejamos correr parte del mensaje de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, un día como este.
Mi respuesta es muy clara para mí. No voy a repetir los errores que hemos cometido en el pasado. Errores de quedarnos y luchar de manera indefinida en un conflicto que no es para el interés nacional de Estados Unidos. Para duplicar entonces una guerra civil en un país extranjero. Para tratar de reconstruir un país con los despliegues sin fin de las fuerzas estadounidenses. Esos son los errores que no podemos continuar repitiendo.
Le agradezco mucho al doctor Mohamed Babin El Yatiwi que nos permite escuchar su análisis de lo que está pasando en Afganistán, esta salida de Estados Unidos y de sus aliados precisamente de Afganistán y todo lo que esto implica. Doctor, gracias por estar aquí, Mohamed. Bienvenido al programa, como siempre.
Muchas gracias. ¿Cómo estás, Carmen?
Siguiendo acerca de esto, ¿Cómo se ve el panorama? ¿Qué se puede decir en este momento de las implicaciones de esta salida de los Estados Unidos y la toma del poder de los talibanes?
Pues el asunto un poco complicado es que todo el mundo parece muy sorprendido, pero desde varios días o semanas todo eso parecía ocurrir y está ocurriendo. Es que la salida de los Estados Unidos finalmente ha permitido demostrar la incapacidad del gobierno de Ghani, el presidente afgano, de manejar bien las cosas y de dirigir el país. Los militares no estaban pagados, los militares no tenían armas de buena calidad y finalmente los talibanes aprovecharon de todas esas debilidades para lograr lo que querían, llegar a Kabul y controlar más del 85% del territorio.
Bueno, fueron avanzando efectivamente en las últimas semanas, fueron tomando capital tras capital, más de 30, 34 capitales hasta llegar a Kabul. Ciertamente fue un proceso que se dio, pero fue muy rápido, fue más rápido de lo que Estados Unidos hubiera calculado, tal como lo ha reconocido el propio gobierno de Joe Biden y su discurso de hoy. ¿Cómo viste al presidente estadounidense en su confirmación de que esto está decidido y que desde luego no hay vuelta atrás?
El discurso de Joe Biden que tenido hoy es un discurso un poco extraño porque hablaba un poco como Trump, como una visión un poco isolacionista de los Estados Unidos, privilegiando de una cierta manera su interés nacional propio en lugar de hablar como los demócratas lo hicieron en las últimas décadas con una visión, podemos decir, de promoción de los derechos humanos. Eso me sorprendió mucho porque insistió mucho en el tema de la lucha en contra de Al-Qaeda que se había terminado y en contra del terrorismo y que finalmente los Estados Unidos no tenían nada que hacer en Afganistán. El otro elemento que no puede decir el presidente Biden finalmente es que sus agencias de inteligencia, su sistema de inteligencia, falló de una cierta manera, porque los Estados Unidos no pensaban que eso iba a ocurrir de manera tan rápida.
Ahora, quedan ahí los elementos geopolíticos, China, Rusia. ¿Qué papel van a tomar en esta historia de inmediato?
El chiste es ver que finalmente la embajada rusa no ha tenido tantos problemas cuando conocemos la historia entre Afganistán y su época, la URSS. Los rusos jugaron muy bien gracias a canales diplomáticos que han mantenido con los talibanes. Los grandes, finalmente, ganadores de toda esa historia parecen ser los chinos. Los chinos han negociado muy bien con los talibanes antes de la llegada al poder, del regreso al poder de esos talibanes, y hay una voluntad muy fuerte, lo comentó hoy la Cancillería China, una voluntad muy fuerte de colaborar con ellos, hablando de una relación de amistad. Yo creo que vamos a ver préstamos, inversión china en los futuros meses en ese país, en Afganistán. Y el otro papel va a ser el papel de Pakistán, como siempre, que ha financiado al inicio los talibanes, que les ha apoyado, les ha, casi podemos decir, creado, sin exagerar mucho, con el general Babar. Pero finalmente, hoy Pakistán debe ser muy preocupado y su papel va a ser interesante. Y el otro país que se va a querer meter es Turquía, con Erdogan, pero con muchos riesgos, porque el riesgo de tener a refugiados afganos es un otro problema para Erdogan. Erdogan quiere mantener la OTAN a través de su país, pero no creo que lo va a poder lograr de manera tan sencilla.
Doctor, ¿qué se puede esperar del regreso de los talibanes al poder? ¿Una réplica de lo que ya se ha vivido? ¿Una exacerbación de aquello? ¿Qué escenarios, qué pronósticos, qué ves ahí para las personas, para las mujeres, para los derechos, digámoslo así, para las libertades que se pueden conocer desde Occidente en una circunstancia como esta?
Hace unos meses firmaron un acuerdo que se llaman los acuerdos de Doha, la capital de Qatar, en donde se firmaron, y con los Estados Unidos firmaron ese acuerdo los talibanes y decían que si regresarían al poder un día, iban a respetar los derechos de las mujeres, iban a respetar la libertad de prensa, iban a respetar los derechos humanos, acuerdo a la Sharia. Y aquí está toda la duda, porque la interpretación que tienen los talibanes de la Sharia, que es porque los talibanes son un grupo religioso sunita, hanafí, con una visión muy conservadora, muy rígida del Islam, todo eso preocupa. Ahora, yo creo que han aprendido de sus errores entre 1996 y el 2001. Una de las cosas más importantes que dijeron que no iban a apoyar grupos terroristas, eso va a ser un tema interesante porque Al-Qaeda sigue presente en 15 provincias en Afganistán, va a ser todo un tema entre ellos. ISIS, Daesh, hoy criticó a los talibanes diciendo que finalmente si los Estados Unidos les han dejado tomar el poder es que finalmente son socios. En los acuerdos de Doha han dicho para darse una mejor imagen frente a la comunidad internacional. No creo que esos derechos les van a respetar, sobre todo para las mujeres, sobre todo el tema de la educación. El representante de los talibanes en materia de educación dijo que lo máximo que podría estudiar una chica serían 12 años. Después de los 12 años, según él, no es necesario que una chica estudie. Eso es muy preocupante, la verdad. Muy, muy preocupante.
Bueno, desde luego que es muy preocupante porque efectivamente es la aplicación al extremo de la Sharia y al final de cuentas pues quedan involucradas millones de personas, al final de cuentas, que quedarán bajo este régimen. Las imágenes, comentábamos hace un momento, de personas corriendo tras los aviones, encaramándose para tratar de huir, de salir, es muy ilustrativo de lo que la población afgana está viendo ya en una nueva realidad, que en este caso no hay nada que lo revierta, desde luego en lo inmediato, no hay nada que pueda evitar que ocurra lo que está ya instalado en Afganistán en ese momento.
Es que es un tema muy delicado porque esa población parece totalmente perdida, con una voluntad de escaparse de todos modos, y eso creo que va a ser un asunto muy complicado, no para los talibanes, pero para todos los vecinos, que sea Pakistán por un lado, Irán por otro lado, y las consecuencias pueden llegar, como lo comentaba, hasta Turquía. Si llegan a Turquía, pues es un tema europeo, finalmente, una preocupación europea. Hasta el presidente francés Emmanuel Macron, que habló como dos horas antes de Joe Biden, lo mencionó, dijo que eso iba a ser un tema migratorio también muy fuerte, porque la sociedad afgana y sobre todo los jóvenes que no han conocido la primera generación de los talibanes, porque imagínense que la gente que tiene 20 años pues finalmente nació cuando se fueron derrotados los talibanes por la OTAN. Todo eso es muy 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 preocupante y todo el mundo va a ser afectado por esas decisiones y esas errores estratégicas de los Estados Unidos finalmente.
Pues, Mohamed, estaremos hablando de todo esto. Se acabaron los minutos para escucharte. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.
Igualmente, gracias. Gracias a nuestros invitados y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Por supuesto, seguiremos hablando del tema. Estamos en un momento pues, de gran sacudida y de una pues, interrogante internacional de por dónde pueden caminar las cosas una vez retiradas las fuerzas estadounidenses y sus aliados de Afganistán. De esto seguiremos hablando. Gracias y hasta la próxima. Buenas noches.